to the land of sleep, but damn I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Javier Vitoria, ¿cómo estás, Javier?
Bastante bien.
Bien, ¿no?
No, he dicho bastante.
Bastante, bueno, vale.
Tú eres más que bien.
Pedro Marina, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días.
Y Juan Mari Gastaca, ¿qué tal?
¿Qué tal, Bruno?
Estoy encantado de la vida, tú, porque os tengo a los tres hoy
aquí. Ya te
das
cuenta, te preguntan una cosa tan sencilla como ¿qué tal estáis? Bastante bien. Y el periodista, para hacer titular, dice, o sea, bien. No, he dicho bastante bien.
Pero ya estamos. Estaba con bien. Una incógnita.
Pero, a ver, Javi, es que tú no entiendes los procesos de la maquetación,
no,
por ejemplo.
Sí, no, no.
El proceso de la maquetación de un periódico implica que tienes que ser muy económico en las palabras,
pues
porque si
bastante.
No, se te
¿cómo
escapa.
Estás? Pues ¿cómo estás? Bastante.
Tú pones bastante pues, bien y pues, tienes que hacer dos líneas
pues di
para
la
eso.
Maquetación, bastante. ¿Cómo estás? Bastante.
Claro, si es un suelto en una de las columnas del periódico, bastante bien, son dos columnas.
Esa
es
eso se llama la disculpa para poner el titular que uno quiere.
No bueno, me... siempre se ha hecho así.
Bueno, vale.
Siempre se ha justificado.
Eso es otra cosa.
Bueno, Juan Mari ha hecho mucho más que yo. Para periódico ha hecho más que yo. Y claro, bastante bien, son dos líneas de un suelto, ya, eso no vale.
O sea, es que, ¿sabes? Pero ¿sabes por qué te contestas? O sea, aparte de la manía que tenéis los periodistas de maquetar.
Sí, sí, sí.
Y es, porque tú le te preguntas a la gente, ¿qué tal estás? Y estás bastante bien. O sea, que no estás bien. Bastante bien. Vamos a ver. ¿Por qué bien, bastante bien es peor que bien?
Bueno, yo no sé si al personal le interesa esto. Porque igual...
No, hombre, sí, para el castellano siempre es importante.
Igual hay otras cosas que le pueden interesar mucho más. Pero sí. Bueno, vamos a ir poco a poco abordándolas, ¿no? En el día de hoy. Hombre, ¿queréis que empecemos por algo con enjundia? Porque tenemos la reforma laboral ahí, que no sabemos qué va a pasar con ella, si realmente se van a poner de acuerdo, si esto va a generar una crisis de gobierno central, en el gobierno central. Bueno, llamativo, ¿no?
¿La reforma o la modernización?
A ver, yo siempre he dicho...
El nuevo término ahora es la modernización.
Sí, que es la transformación o no sé cómo es el planteamiento, ¿no?
Entonces, con lo cual, decir que ahí de alguna manera, yo creo que el presidente se exime de su compromiso electoral de derogar la reforma laboral. Es decir, bueno, ahora vamos a modernizar las relaciones laborales, es decir... Yo creo que es un tema, en los momentos que caen con lo que está lloviendo, la situación de la industria y de la economía, yo creo que andar como el perro y el gato con el tema de la reforma laboral, yo creo que es un tema demasiado arriesgado, empezando primero por la propia economía, que es la que lo puede sufrir, y segundo por la propia estabilidad política.
No, absolutamente de acuerdo, porque lo que hay que pensar es para qué se hace una reforma laboral. Me imagino que es para mejorar el empleo, finalmente mejorar la riqueza también del país y que salgamos de la situación en la que primero estamos y segundo, pues apuntan indicadores de que nos conviene cuanto antes ponernos las pilas. Y yo creo que andan en una discusión política con bastante poco sentido. Si tirásemos de hemeroteca también año y pico tal, pues bueno, hay que oír a los mismos... que están en la mesa con este follón, pues bueno, oyendo cosas que decían, sin más, un año, año y poco. Yo me pierdo un poco, no creo que la ciudadanía y los trabajadores, etcétera, pues no estamos en ese plano de debate en el que están ahora metidos.
Bueno, lo que pasa es que luego sí que nos afecta, cuando hablamos de ultraactividades, o hablamos de convenios, o hablamos de cosas así, claro que nos afecta. Una cosa es que no estemos en el debate, pero es que esa reforma laboral que hizo Mariano Rajoy se las traía con avalorios,
Perdona, tirando un criterio, el de los ERTES. Solo a la gente que está sentada en la mesa hay que oírle cuando empieza la pandemia, que algunos tenían muy poca idea de lo que eran y cómo se maneja ahora esos conceptos, que además bueno damos por hecho ya que es algo que se va a perpetuar en la especie, pero que en la especie luego en la vida real y cuando uno está en la calle, bueno, pues cosas que se dicen y que se van a mantener ahí difícilmente son mantenibles luego en la operativa real de las empresas. Cuando una empresa está mal, pues está mal, no es que usted tiene que recoger. Yo personalmente me pierdo un poco, porque hay una realidad, que es la que vivimos todos en las empresas en las que trabajamos, y me da la sensación que están estos en otra realidad. Pero bueno, oye, así es el mundo político.
Sé poco de esto. pero a esto de la modernización de las relaciones laborales, le voy a preguntar, ¿cuáles van a ser? ¿Van a ser fraternales, paternofiliales, amistosas? ¿Qué es, qué es la modernidad? Bueno, a ver, dicho esto, que es una de estas bromas mías, a ver, si dicen que hay que reformar el... hay que hacer una reforma laboral, será porque lo que hay es malo. Esto será malo. Y será mejorable lo que hay si es malo. Porque ¿quién de nosotros dice que lo que hay es bueno? Que esto que se que yo sigue, esto, ¿cómo es el empleo hoy? ¿Cómo es el empleo? ¿Cómo es de hecho el empleo? Es decir, y si, claro, el empleo es como es, que es malo, las relaciones de los empleados son malos, todos sabemos lo que se gana, todas estas cosas que vamos diciendo. Y además es así y es como es, si no puede ser de otra manera, porque lo toma, lo deja. Segundo, a mí hay una cosa que a mí me pone más nervioso, que dice, no, hay que hacer una reforma laboral para que crezca la riqueza, que no, para que se redistribuya la riqueza, que crecer crece, y ha crecido. Perdona,
¿Desde hace cuánto que la situación es mala? Ya. Empleo en España. Es que parece que esto salga.
No, si esto
estamos, somos campeones mundiales desde hace muchos años. Pero cada vez
peor. Pero vamos cada vez peor. Pero además vamos a esto. Vamos a ver. Hay que redistribuir la riqueza, ¿sí o no? Porque, a ver, cuando empezó la pandemia, el presidente actual dijo que no íbamos a dejar nadie atrás. Dijo. ¿Y qué ha pasado? Que la pobreza ha crecido y la riqueza también por los extremos. Entonces, ¿y dónde reformas eso? ¿Dónde lo reformas? Pues por vía impositiva, Hacienda o por los contratos de trabajo. Que la gente... A ver, hace 8 años en estas mesas probablemente si hubiéramos estado los tres hubiéramos hablado de los mileuristas, ¿no? ¿Y ahora? ¿Seguimos hablando de esto?
Sí, sí, 800 euristas.
¿Y las empresas reparten beneficios o no reparten? Pregunto. O ese es un dogma como la ley de la gravedad. Si tiras por la ventana te caerás a no sé cuántos 68 por minuto o por segundo.
A mí me parecen titulares. Es decir, si queremos salir de esta, desde luego tenemos que generar más riqueza. Esto es impepinable. Somos 49 millones de personas y con 1.200.000 pues parece que no alcanza de riqueza que generamos. ¿Vale?
¿Qué riqueza para qué?
Para poder redistribuir y que estemos todos...
¿Pero cómo me cuentes? Esto no me lo cuentes así, por favor. Vale. Es que no alcanza porque no redistribuimos. Porque no lo distribuimos, evidente, porque por lo visto alcanza para que haya gente que es más rica que de lo que era.
Yo creo que en estos momentos el tema de la reforma laboral, la llamemos como la llamemos, modernización o derogación de la actual, yo creo que no va en los términos de riqueza, va simplemente en los términos del pulso político. Es decir, no creo que nadie los estemos aquí, hemos escuchado una diferencia, un debate. Sobre la cuestión en sí mismo, sino lo que supone el elemento político. Oiga, mire, yo me comprometí en un pacto de gobierno a derogar la reforma laboral y la quiero llevar a cabo. Pero no se han producido, más allá de temas puntuales, de personalismos entre Calviño y Yolanda Díaz, no se han producido ese debate de fondo que me interesaría sobre el tema de la distribución de la riqueza o sobre la generación de la riqueza en cuanto que supone de mejora de la economía o de incluso de las condiciones laborales del trabajador. A mí es un poco lo que me está preocupando es que es un debate fundamentalmente que se ha personalizado, una de esas peores que puede ocurrir, ¿no? Es decir, aquí es un debate entre dos personas, ¿no? Entre dos formaciones, que además se da la gran paradoja, la triste paradoja de que formen la coalición de gobierno y a partir de ahí, ¿por dónde va a encauzarse el debate? ¿Qué va a ser un debate fundamentalmente enfocado en cómo mejorar las condiciones económicas? ¿O simplemente lo que se trata aquí es que como la reforma laboral la hizo el PP, la vamos a derogar? Sí, porque en el fondo igual la idea que llega a la persona de ciudadano de a pie es que quieren derogar la reforma laboral porque como era muy mala y la hizo el PP, ahora hay que derogarla. No, a mí eso no me importa quién la hizo. A mí lo que me importa es que se creen las condiciones laborales más justas para que haya esa redistribución más justa, y perdón la redundancia, de la riqueza, para que puedan trabajar muchos más de los que ahora mismo están trabajando y lo hagan en mejores condiciones. ¿Ese es el auténtico debate o no? ¿O es un debate de auténtico pulso político?
Este, pues claro, pero eso era, a ver, pero ese, eso es exactamente igual que cuando se habla de hoy que aparecía en los periódicos esto de que para ser el mundo más sostenible desde Bilbao. Y bueno, pues si usted desde Bilbao y donde quiera, pero vamos a ver, ustedes lo vamos a pensar, pero si todo el mundo está pensado eso. Pero nadie cree que eso se va a poner en práctica. ¿Por qué? Porque hay que entrar en una cultura de la sobriedad, de la que no aparece en las primeras páginas nunca. O sea, este modelo es insostenible, y lo saben los responsables, económicos, políticos, todos lo saben. Pero esto tiene costos para nosotros, para los que son los que somos beneficiados del sistema. Y entonces, mire, vamos a pensar que la sobriedad es de Bilbao.
Sí, pero Javier.
Y vamos a decir cómo afecta esto. Acabo. ¿Cómo afecta esto a los pinchos, al consumo, a esa estrella que tenemos en Euskadi, que es ese sitio donde se habla de comida, de culinary center o no sé qué, donde se sofistica todo, se hace metafísica culinaria y tal? Eso afecta. Dígase. No se puede decir. Ah, bueno, vale. Pues venga, sigan ustedes.
Sí, pero Javier, yo creo que una de las características en la situación en la que estamos, y creo que todos coincidiremos, es el gran aumento del consumo.
Claro.
Es decir, ojo, es que a veces siempre parece que estamos haciendo una crítica a las estructuras que montan los políticos. No, perdón. Es que no existe ningún tipo de conciencia social,
ciudadana,
sobre la nueva situación.
Claro.
Es decir, oiga, en la situación en la que estamos, uno de los vectores de análisis es que se está desbordando el consumo.
Claro.
Es decir, ahora, cuando estamos hablando del gran problema que puede haber para los suministros, me da igual, desde el microchip hasta el tema de juguetes para Navidad, por todo el tema de logística, por todo el tema de la situación internacional, uno de los grandes problemas es que nos hemos desbordado en el consumo. Entonces, toda esa cuestión, ese llamamiento a la sobriedad que dices tú, es decir, y creo que compartimos desde el punto de vista de lo que es de justicia social, al final, cada uno de nosotros, claro, cada uno de nosotros lo desoímos.
Claro, para mí ese es el tema de todo esto.
Yo lo primero, creo que los modelos evolucionan y venimos de pasar por distintos modelos. Y segundo, yo con todo este lío, que me parece genial, pero una de las formas de salir de la precariedad es generando condiciones para que las empresas primero se queden aquí y dos, se creen más, que son las que detrás generan empleo, que es de lo que hablan las reformas laborales. Entonces, eso es como condición previa e indispensable. Y lo empezamos a, desde mi punto de vista, lo empezamos a pensar así. Hemos visto, de hecho, economías en el mundo desde la globalización, que como se ha concentrado en la producción, pues han avanzado socialmente de cómo estaban a cómo están. Entonces, lo único que tienen que estar los dos contrapesos. No podemos hablar solo de uno. Sobriedad, pues bueno, a mí como concepto, cuidado, en un motor que va ahora con no sé cuántos caballos, que es este mundo global, de golpe y porrazo, cambiar el concepto, pues igual genera más daño uno que beneficio.
Pero más daño será a ti y a mí, que vivimos en el País Vasco estupendamente, pero en el mundo ese motor está, perdón de la expresión, jodiendo a millones de hombres y mujeres, a los que no les da ninguna perspectiva de futuro.
Perdona, el modelo.
Ninguna, porque el modelo tiene que excluir necesariamente, tiene que excluir, y lo excluye de hecho.
Hasta ahora todos los modelos que se van probando y que hacen que el mundo evolucione, desgraciadamente, todos han excluido siempre, y hasta ahora una parte de la sociedad, bien, pero que el titular se puede decir. La cuestión es, bueno, ¿cómo se hace ese modelo no excluyente? Por el titular se puede decir, pero parece que a nivel global pues tenemos serias dificultades para hacerlo.
No.
Este modelo de globalización que ha hecho en China, pues a 500 millones los ha sacado de la pobreza en la que estaban metidos. Probablemente ha metido a 50 millones en otro lado en la pobreza. Pero que los titulares están muy bien. Pero luego hay que decir, bueno, esto de verdad, ¿cómo se desarrolla?
Pero vamos a ver, pero bueno, no quiero hacer un debate sobre esto monográfico, pero a ver. Pero yo diría esto, no, los buenos deseos están muy bien, pero de hecho nadie cree que eso es cumplir con esos deseos. Nadie de los responsables del mundo de este asunto, ¿eh? Porque dices, a ver, siempre se ha marginado. Bueno, y vamos a ver cómo lo marginamos. Vamos a ver cómo lo marginamos. Vamos a ver.
No sé, yo creo que responsables somos también nosotros.
Sí,
¿no?
sí pero claro.
Votamos pero, cada cuatro años y bien, ponemos claro, responsables del mundo. Porque claro, esta cosa que se dice
ya, ahora, ya, pero
cuando los hombres que van a acabar con el mundo, cada vez lo es más, que parece que está todo manipulado, me encantaría. O sea, no me imagino a ninguna persona como individuo solo con ese poder para cambiar esas cosas. Sino
no hay ninguna voluntad de cambio. Yo creo que eso tenemos que reconocerlo.
Es una obviedad para mí.
¿Pero por qué? Pues porque todos nos sentimos, todos los que podemos, o cuasi podemos, nos sentimos muy cómodos en esta situación, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema, bueno, yo siempre pongo que el paradigma para mí sigue siendo decir, las vacunas del COVID, ¿no? Es decir, yo creo que es un poco, no tenemos que ir muy lejos, muy lejos, muy lejos para entender que tampoco estamos demasiado preocupados por la situación de los que, ¿no? En los países pobres no tienen la vacuna. Yo no he escuchado lamentos espectaculares. Con lo cual, yo creo que este es el típico debate donde Javier siempre seguirá teniendo esa razón, porque la desigualdad será tan creciente, y que los demás, los que contribuimos a que esa desigualdad se mantenga, es decir, que hay que decirlo, los que contribuimos, además, voluntariamente, porque es que nos gusta vivir en esa situación. Yo creo que cada vez vamos a mirar menos, menos ni siquiera por el rabillo del ojo a esa situación de desigualdad. Es decir, yo lo que creo que es un debate para mí, siempre he dicho lo mismo, es un debate que puede llenar muchas tertulias y muchas páginas de análisis, pero que bueno, que se da de bruces con la realidad.
Bueno, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis. Por cierto, antes los oyentes decían la reforma laboral hay que derogarla para que vuelva la prevalencia de los convenios colectivos. Esta era una de las razones, ¿eh? Luego está lo de la ultraactividad, o está, por ejemplo, los contratos temporales, etcétera, que son varias de las cuestiones que esa reforma que hizo Mariano Rajoy en 2012 lo que hacía era empeorar las condiciones que ya había modificado en su momento también Zapatero y que había empeorado con respecto a lo que había anteriormente. O sea, que no cree, esto no viene de solo esta reforma, hay dos reformas pendientes. Que, por cierto, Yolanda Díaz creo que habla de las dos reformas. No habla solamente de la de Mariano Rajoy. ¿Eh?
Sí.
Por eso. Dice, bueno, la opinión del oyente que decía que a Calviño lo que no quiere es que le gusta tener esclavos. A mí me gustaría que Calviño, la Unión Europea y la COE y Susan Corda me diga la razón de que los españoles tengamos unos derechos laborales años luz, por ejemplo, de Francia o Alemania, ¿no? Otros dicen, para los políticos de hoy en día, el voto, si ganan, se lo toman como una carta blanca para hacer lo que les da la real gana. Y eso no es así. Otros dicen, un oyente dice, pero no digáis que desconocéis cómo se arregla esta desigualdad. Dice, eliminando los ejércitos y la fabricación de armas. Bueno, puede ser una pequeña parte. Puede ser una contribución. Vale, pero creo que hace falta un poquito más. Bueno, eso es la. Otros que dicen que volvamos a la reforma laboral, a discutir sobre ello. Dicen, por ejemplo, que cuestiones como esa reforma laboral son las que, por ejemplo, pues son lesivas para el conjunto de los trabajadores, por ejemplo, y luego también otros que hacen referencia a que la reforma laboral hay que volver, es que muchos de los convenios, del convenio sectorial, muchos de los oyentes insisten en ello, ¿eh? Bueno, pues eso es, y algunos preocupados por el desabastecimiento de ron, ginebra y whisky, porque no llega del Reino Unido. Es que es lo que tenemos, ¿eh? Bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir, más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Caudala.
El Gremio Artesano de Pastelería de Vizcaya por Todos los Santos recomienda disfrutar de los buñuelos, los huesitos de santo y los mejores dulces disfrazados de Halloween en las pastelerías asociadas al Gremio de Pastelería de Vizcaya, las que lucen la Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana.
Música y humor en Meachari Aretoa de Mosques. La combinación perfecta para las próximas semanas. Muchas risas y buena música, lo que estábamos necesitando. Todos los sábados del 30 de octubre al 20 de noviembre. Abónate ahora con un 30% de descuento. Somos cultura, somos diversión. Somos Meachari Aretoa.
Subasta presencial en Sala Moyúa de Brancas, 3 y 4 de noviembre. 963 lotes de joyas, relojes brillantes y monedas con excepcionales precios de salida. Catálogo y pujas en salamoyúa.com. Cierre de pujas a las 12 del mediodía de los días 3 y 4. Siga la subasta desde el móvil con la app gratuita Sala Moyúa. Exposición de lotes en Brancas, Gran Vía 40 primero, Bilbao.
Cada vez son más las personas que no ven salida a su vida, que se encuentran perdidas en un sistema de cobertura social que no les protege ni la salud, ni el derecho al trabajo, ni el acceso a los servicios sociales o a una vivienda digna. Hay salida. Digamos basta. Nadie sin hogar. Cáritas Vizcaya.
Mercadillo Solidario en Zamudio. Este sábado 30 puedes apoyar una buena causa. Lier y Aisea sufren de trastorno del espectro autista y necesitan de tu ayuda. Los comercios de Zamudio recogen todos los objetos que tengas en buen estado para venderlos en el Mercadillo Solidario de este sábado. Lo recaudado irá a una obra social. ¿Te unes? Zamudio Coudala.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues estamos aquí, seguimos en tiempo de tertulia, en esta tertulia en la que, bueno, pues, por cierto, Jamari, tú que estás en contacto con esto, ¿corre riesgo ese gobierno de Sánchez Unidas Podemos?
Nunca ha corrido más riesgo que ahora, pero de todas maneras yo...
Pero bueno, para lo que queda, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora mismo quedan los escenarios más complicados, ¿eh? Ojo que los presupuestos no están aprobados, cuando se dan por aprobados. Y ojo, porque hasta dónde marca músculo político Unidas Podemos, que no Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, por supuesto, que quiere seguir continuando en ese púlpito que te da la vicepresidencia, pero yo creo que, por ejemplo, a Unidas Podemos tiene que empezar a marcar distancias con el Partido Socialista, y no hay, yo creo que ahora mismo, ninguna situación más cómoda para ellos que el tema energético, llamémosle oligopolio, eléctrico, la potencia, todo lo que quieras, y la reforma laboral. Entonces, yo creo que sí que es una de las situaciones más comprometidas que tiene el gobierno. Que no hay voluntad de romper por ninguna de las dos partes, pero que la situación es muy, muy incómoda, sin ninguna duda.
No, pero eso no despista a los oyentes, a los votantes. La bronca mucho continuada.
Yo siempre digo lo mismo, es decir, que aquí tenemos una situación, una visión de la realidad en la que pensamos que nunca va a venir el lobo. Y yo creo que el lobo cada vez está más cerca. Es decir, las encuestas no son una broma en estos momentos. Es decir, la coincidencia de las encuestas no son una broma. Y desgastes como el que estamos viendo ahora mismo en el entorno de la reforma laboral, o para muchos, más allá del puerto de Orduña, todo el tema de la izquierda, Berchale, Otegi, presos, etcétera, etcétera. Es decir, para un votante, ese votante constitucionalista, ojo que eso al final desgasta mucho más de lo que nos imaginamos. Aquí pensamos que nunca va a llegar el lobo, porque claro, el lobo es tan bestia, tan feroz cuando nos lo imaginamos en el gobierno, pero yo creo que hay que pensar que no somos los únicos, que hay casi 38 millones de personas que también pueden votar igual que nosotros.
Sí, ¿no?
Sí, sí, yo lo vengo diciendo desde hace ya un tiempo.
Utiliza la ironía.
Aquí el tema de la derecha no es ninguna broma en estos momentos en cuanto a opciones de gobierno.
Pero, no, yo estoy de acuerdo con eso, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que la derecha española es como es, porque la ciudadanía española es como es.
Sin duda.
Que quede claro
sin
esto.
Duda,
y
sin
yo
duda.
Lo digo todos los días,
totalmente
porque acuerdo. Me parece un tema importante. Porque claro, de derecha será Merkel, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, escucharle a esa mujer o escucharle a la derecha española, supongo que tiene una ciudadanía diferente detrás. Y por eso, a mí, el lobo no me parece la derecha, sino el lobo está en la ciudadanía. Sí, sí. En mi opinión, ¿eh?
Totalmente de acuerdo. Decir, yo siempre lo he hecho más en esta tertulia y en alguna otra. Es decir, siempre decimos que vemos los documentales de la 2, y cuando realmente también aquí estamos enterados de Sálvame.
Sí, es, sí, este es el lío.
La verdad es que ese es el tipo de sociedad que tenemos. Y otra cosa es que nos guste lucir, que leemos mucho y que vemos programas sí. de innovación y de desarrollo. No, no. Oiga, mire, realmente estamos entregados a la prensa rosa y realmente es un tema que nos encanta. Entonces, luego, cuando llegan las votaciones, yo no diré nunca lo de Vargas Llosa, ¿no?, que nos equivocamos, pero realmente sí que es un reflejo de la sociedad.
Sí, sí. Y luego, claro, cuando... Y vuelvo a... Bueno, yo comprendo que yo tengo unos temas que reiterativos, pero claro, cuando yo hablo de una cultura de la sobriedad frente a esta cultura del consumo... Para poder llegar a una sociedad más igualitaria, claro, a quien me estoy refiriendo no es simple, no me estoy refiriendo a los dirigentes políticos y económicos, estoy refiriendo a la ciudadanía. Pero con eso pasa como con la cantera global del Atleti. El que se presente candidato y proponga eso en su programa no gana. Y que el que se presenta elecciones y programa y proponga esto que yo digo no gana. Es que este es el lío. Y por eso tenemos problemas prepolíticos, muy importantes. ¿Para qué? Para que este mundo sea de otra manera.
Sí.
Pues no sé si va a ser de otra manera, pero no. Ya veremos. No va a cambiar mucho, ¿no? No,
pero yo a esto que decías de la ruptura, yo creo que pueden esperar un año tranquilamente. ¿Por qué te vas a anticipar con tanta anticipación? Oh, sí, todavía sí. No tiene, yo creo que va, vamos, que de largo aguantan y sí, hablaremos de ruptura, pero 6 meses antes de la fecha de vencimiento.
Sí, y
sobre el papel, pues se le puede dar la vuelta a todo. Esto los políticos lo saben de sobra, las encuestas ya tal.
Y Pedro
lo que juega son los 3 últimos meses.
Bueno,
mi opinión, ¿eh?
Sí, pero totalmente de acuerdo, pero en ese sector de la izquierda, si usted mañana no deroga la reforma laboral, desde un punto de vista de la izquierda, el desencanto es bastante importante.
Bueno, hay que comprobar, solamente hay que hacer un análisis de cuál es la trayectoria, por ejemplo, de Unidas Podemos, ¿no?, que ha mostrado mucha desunión, y hay que comprobar, por ejemplo, la cantidad de facciones de Unidas Podemos que se han descolgado. Tienes descuelgue en Andalucía, tienes descuelgue de los anticapitalistas, etcétera, por cientos de razones. Y eso, pues, habla de un deterioro dentro de la formación. Son formaciones que no representan a un partido con una estructura férrea y dura, sino que son coaliciones.
Nació desde las bases. Claro, recordaros, cuando nace todo el movimiento, las asambleas en los círculos,
sí,
famosos.
Pero hay mucha gente que ahí se aleja, lógicamente, cuando llega. Si tú no aplicas, si tú no haces uno de tus principales objetivos,
el poder,
no lo llevas a cabo.
El poder les aleja de los círculos.
Claro, el poder les aleja.
No, les aleja totalmente.
Claro, es que es muy complicado.
De hecho, han desaparecido.
Yo creo que es una cuestión, en el análisis que hacías tú, Coldo, yo creo que es una cuestión de lucha de protagonismos y de egos.
También, en parte también, en parte también. O sea, la primera dirección, por ejemplo, de Podemos ilusiona y al cabo del tiempo decepciona, porque no ve, los diferentes grupos no ven exactamente referencias en aquellos que estaban llevando las riendas. Ahora, si tú analizas, por ejemplo, ha desaparecido prácticamente toda la cúpula que había antes, ¿eh?
Ya no queda nadie.
Ya no está la cúpula. ¿Qué ocurre? ¿Tienen capacidad de ilusionar, por ejemplo, los que vienen detrás? Pues ahora resulta que ya, incluso Podemos está pensando la posibilidad de evitar su nombre en las próximas elecciones, en la plataforma esta libre.
Solo Yolanda Díaz tiene posibilidades.
Claro, es que esa es la cuestión. Dices, estamos hablando de un escenario absolutamente distinto. Porque sí que es cierto que Yolanda Díaz podría atraer incluso a más Madrid o más país o más como sea, porque ya no sé cómo se plantearán. Pero bueno, es capaz de atraer, por ejemplo, a esos sectores a una plataforma de comunión. Bueno, es difícil, es distinto lo que van a encontrar, ¿no? Es diferente.
Yo creo que no tenemos que ir muy lejos para entender. No sé si nos hemos desviado hacia el tema de Unidas Podemos, pero yo creo que no tenemos mejor ejemplo que el del País Vasco. No nos olvidemos que aquí es que Podemos gana 2 veces consecutivas y con cierta holgura, incluido al Partido Nacionalista Vasco.
Sí, sí.
Y ahora realmente tratarán de buscarse en el espejo ahora mismo. Desde el punto de vista político, es decir, todos nos acordamos del gran miedo de la izquierda abertzale, de EH Bildu, con la irrupción de Podemos y el éxito electoral. O sea, yo recuerdo perfectamente aquellos primeros días, los análisis de izquierda abertzale realmente no conducían a ningún sitio porque realmente estaban aturdidos políticamente, por la situación que se había creado.
Fíjate de lo que estamos hablando. Ahí cuando se produce todo ese movimiento, realmente. estaban haciendo un nuevo modelo de representación desde los círculos y
total,
tal. O sea,
total.
Yo, por ejemplo, lo miraba, decías, bueno, si esto es capaz de funcionar, y si os dais cuenta, los mismos que, digamos, movilizan los círculos, bueno, yo creo que fue la sociedad en general, tampoco el problema es cuando hemos achacado ya nombres, se lo han cepillado de una manera bestial.
Pero fíjate,
un poco a lo que hablábamos antes de cambios de modelo tal, hay veces que está la revolución del modelo, hay muchísima gente se sentía representada, era una gozada, o sea, si tú viajabas un poco, además veías dónde se reunían ciertos círculos, los veías en las plazas en tal, uh-huh. Y dices, bueno, y como has dicho, la de votos que llegaron a tener y cómo se desintegraba, o sea, es, mira, es... Con lo cual, intentar saber cómo se puede evolucionar...
Volvemos a lo que decíamos antes, es decir, de que la ciudadanía sí sabe lo que quiere y lo que no quiere.
Claro, pero, a ver, yo creo que apuntáis, está saliendo un tema que a mí me parece muy importante, ¿no? O sea, hay gente que no es de izquierdas de ninguna de las maneras, pero hay muchísima gente que es de izquierdas por estética. Por la estética de la izquierda, pero no por la ética de la izquierda. Porque la ética de la izquierda tiene que estar totalmente de acuerdo con eso que he dicho yo de la sobriedad. O del cambio de obrero, o de que el desarrollo tiene que ir a menor, a menos y tal. Porque si no, esto no da. Pero eso tiene costos personales. O sea, es que a veces no nos damos cuenta que la mayor parte de la gente activa en este país, y también en la izquierda, somos gente beneficiada del sistema. Somos gente que, además de estar beneficiada, hemos decidido luchar en favor de otro modelo. Pero hay un grupo de gente que queda fuera del juego, por los cuales, y que no va a ser integrada y que está fuera del juego, que no es sujeto político en este momento, por decirlo de alguna manera. Los sujetos políticos que hay en este momento en el País Vasco y en España no son los marginados. No es el proletariado, no, es otra cosa, no es otra cosa. ¿Y qué ocurre? Que a mí me parece que muchas veces en las propuestas de izquierdas donde falla el asunto es cuando dicen, bueno, esto tiene estas consecuencias para nuestro modelo de vida personal, y ahí es donde estamos, ahí es donde nos perdemos, y ahora estoy haciendo la crítica a la izquierda.
Pero fíjate, Javier, es decir, uniendo un poco del tema que estamos hablando, yo, por ejemplo, en aquellos años de esa adhesión social, sí, a Unidas Podemos, se plantea este tema, de, por ejemplo, de la reforma laboral, y es absolutamente creíble, y yo creo que hubiera aglutinado una gran respuesta de adhesión social. Porque yo creo que en ese momento que nace del desencanto, sí, de la corrupción, del tema de la desigualdad, etcétera, etcétera, yo creo que, es decir, el credo político que tenía en esos momentos esa gente que en el entorno de Unidas Podemos, haciendo propuestas como la que estamos haciendo ahora, yo creo que te da una cierta legitimidad social. Sin embargo, ahora, después de los años transcurridos, después de un poco de la evolución política, no se produciría la misma adhesión social. Es decir, yo creo que han perdido una grandísima oportunidad desde esa posición de izquierdas, ¿no?, de luchar por esa, si quieres, radicalidad del discurso. Digo radicalidad en el mejor sentido de la palabra,
sí,
el
sí,
sentido
de
más ortodoxo del término de izquierda, ¿no? Entonces, a mí es un poco lo que realmente me preocupa de lo que puede suponer de inestabilidad política. Es decir, no nos olvidemos qué situación se crearía aquí con una desunión en la izquierda, una derecha cada vez más fuerte de cara a una formación de gobierno.
Bueno, yo creo que hay muchos análisis que hacer, ¿no? Yo creo que, a ver, Podemos ha tenido que jugar además contracorriente, no me cabe ninguna duda. Los medios de comunicación, algunos medios de comunicación favorecieron su ascenso por intereses que podríamos analizar, ¿no? Porque eso jugó así, y cuando vieron que había crecido demasiado, se encargaron de cortar el árbol, de talarlo. O sea, y además lo talaron de una forma miserable en muchos casos, ¿no?
Caballo de Troya se llama eso.
Sí, no, pero bueno, no hay más que comprobar, por ejemplo, que es que Podemos ha tenido que estar durante todo este periodo defendiéndose en los juzgados, y todas y cada una de las querellas han caído, han decaído, han ido atrás. ¿Eso qué significa? Pues un desgaste popular, porque la gente se queda con el titular. Otra denuncia. No, es que esa denuncia venía acompañada luego de una absolución o de un sobreseimiento.
Acabas de decir que gobiernan los medios.
En parte sí.
No, en parte no. Acabas de decir que gobiernan los
medios.
Pero
los medios...
Te
los
pongo
medios,
y te quito.
Pero los medios no son medios, son estructuras de partido también.
Realmente está mandando ideología, muchísimo más que los medios, es la justicia. quien realmente está,
a lo que ha dicho,
está haciendo una labor política y con mayúscula es más la justicia que los medios de comunicación. Cuando hablamos de la judicialización de la política, yo creo que no solamente decimos un término, sino yo creo que constatamos una realidad.
Sí, sí. No, y politización de la justicia. No,
sí, judicialización
de la política y politización de la justicia.
Pero, Pedro, estamos en una piscina de barro.
Desde los medios.
Pero, Pedro, estamos en una piscina de barro. Los medios hace mucho tiempo que están en las barricadas. Cada uno ha asumido una parte ideológica y la defiende a capa y espada. Incluso a veces incomprensiblemente. Bueno, pues eso es lo que han hecho. Pero estamos en ese juego. ¿Qué es lo que ocurre con Podemos? A Podemos la han zurrado por todas las esquinas. Todas las causas que han ido a los tribunales han acabado sobreseídas. Pero de eso no se habla.
Sí.
De eso no se dice nada. Efectivamente, un oyente me decía, sí, sí, la cúpula ha desaparecido, pero todos han ido a su casa. Eso también es verdad. Se han ido a su casa. ¿No? No hay, no se les puede reprochar nada. No han ido a ningún consejo de administración especial ni nada parecido.
No, pero ¿por qué no les han llamado?
Pues no, ni les van a llamar. Ni les van a llamar, lógicamente.
Claro, pero el perfil de esa cúpula, pues sí, no es como se va a decir. Yo no le metería en mi empresa a Monedero.
No, es que
lo tengo muy claro. Entonces, claro. Vamos a ver.
Es que al lobo en el gallinero.
Claro, es que no les llaman porque el perfil que tienen
que realmente
no ayuda en nada. No. Al fin que tú pretendes.
Yo lo que sí creo es que como contrapeso en estos momentos, es una pena, es una lástima que se pueda diluir, que se pueda acabar diluyendo, nada más. Como contrapeso a una derecha, con una ultraderecha, que con mensajes simplones está simplemente atendiendo a las necesidades, pues hormonales de la ciudadanía,
ya,
¿no?
Pero,
al final te va dando un mensaje y hay una teoría que es la teoría del 20%. La teoría del 20% con respecto a la ultraderecha, que la voy a contar después. Voy a contarla después de la publicidad, quiero decir, porque me están echando la bronca.
Os has dejado, ¿no sabes?
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar. Hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Si en tu día a día solo necesitas gafas de cerca o de lejos, toma nota, 2x1 colores combinables por solo 99€. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Una playa que te enamora. Una ciudad que te conquista. Una cultura que te atrae. O un plan que te seduce. Pasión por viajar. Pasión por escapar. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
El tiempo nos tiene desconcertados, pero haga frío o calor, Epeleco aísla tu casa de un modo rápido, sencillo y económico. El insuflado de celulosa en la cámara permite aislar tu vivienda y ahorrar hasta un 54%. Si tienes problemas de condensación, Epeleco te da la solución en menos de 24 horas. Presupuesto sin compromiso en la web epeleco.com. Aislamiento natural.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo, buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar.
Especialistas en carnicería, charcutería y vinos con denominación Martín Aragón Supermercado ofrece primeras marcas y una cuidada selección de productos desde 1964. Supermercado Martín Aragón, un trato cercano y producto de primera calidad. Estamos en Deusto Blas de Otero 7, Martín Aragón Supermercado, servicio y género excelente.
Ambical Cerramientos, especialistas en carpintería de PVC y aluminio, fabricantes de ventanas y todo tipo de cierres para exteriores. La mejor relación calidad-precio. Ambical, todo en complementos para ventanas, mosquiteras, estores. Consulta en el 94-486-2404. Entrapagarán. Ambical-cerramientos.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues seguimos aquí en la tertulia. Dice un oyente, qué poco respeto tenéis a Podemos. Vergüenza, dice. No, sí, yo creo que estamos hablando... lo que lamentamos es la situación en la que está.
Lamentamos la oportunidad perdida.
La situación en la que está, pero bueno. Yo os decía la teoría del 20% de la ultraderecha, porque la ultraderecha utiliza un mensaje simplón y muy sencillo. Va cogiendo a los diferentes colectivos, al 20% de esos colectivos, y les va dando los mensajes que necesitan. Por ejemplo, aquellos que han tenido, conflictos familiares, por ejemplo, ¿no? Rupturas, denuncias falsas o lo que fuere, y dirige sus mensajes a ellos. Le van a votar ese 20%, digan lo que digan en todo lo demás. Y así prácticamente lo va haciendo en todos los sectores. Va cogiendo el mensaje más simplón solamente para que se preocupen de ellos el 10 o el 20%. Pero claro, sumas 20% de gente indignada a la que te diriges a las tripas y haces un montón.
Pero,
no hay ideología. Es un problema de ideología.
Ese análisis tan brillante de lo que...
No, espera.
El que me habla muy bien es del ciudadano también preparado que tenemos, que habla idiomas, maneja la inteligencia artificial. Y luego le venden una burra.
En democracia.
Le venden una burra coja y la compra.
En democracia, los ciudadanos somos responsables de lo que nos gobierna. Porque nos dejamos influir, porque no queremos.
Lo que quiero decir es que a mí me parece que hay mucha caña, que se le mete mucha caña a los partidos políticos, Aparte, a mí me parece además cómo se generaliza con una falta de respeto bastante importante a muchísima gente que está ahí de muy buena voluntad, trabajando y haciendo lo que puede, porque es muy difícil hacer políticas de izquierdas, incluso hacer políticas conservadoras que tengan una apertura hacia el futuro. Es muy difícil, ¿por qué? Porque el poder no está en la política. ¿Dónde está la autoridad? Está en otros lugares. Que no sabemos cuáles, no sabemos si son los medios, los jueces, las economías, pero están en otros lugares. Todos los analistas hablan de la ruptura entre autoridad y poder. Bueno, entonces dice, todo eso, damos mucha caña a esa gente y dice, pero vamos a ver, pero luego los que compramos esa herramienta o ese producto, somos nosotros. Y tenemos que preguntarnos cuál es nuestra visión global, a cuáles son nuestros intereses, qué es lo que nos importa, si podemos salir más allá de nuestro propio ombligo medio palmo. Claro.
Sí, sí.
Yo creo que no nos ponemos a mirar la evolución social o sociopolítica en la que estamos. Yo creo que nos hemos instalado una serie de lugares comunes y los vamos repitiendo, me da igual, en nuestras conversaciones o lo que fuera. Yo, por ejemplo, hay una cuestión, volviendo a este tema de la ultraderecha, que yo creo que en España es no solamente un problema, es una realidad, o es una realidad y es un problema, me da igual. A mí es la generación de gente joven,
claro,
que se va incorporando a la ultraderecha con absoluta normalidad. Y no desde un punto de vista ideológico, no, es simplemente que te incorporas ahí porque hay una serie de argumentos que te están convenciendo, pero una serie de argumentos porque te convence de la realidad en la que estás. Es decir, el desprecio social, moral que tú tienes, por ejemplo, al tema de la inmigración, al tema del pobre, etcétera, etcétera, eso es un tema que ha calado en nuestra sociedad.
Claro.
Y entonces, esa es una cuestión que tú ahora, cuando le ves a los jóvenes, a esos que llamamos fachas, con toda la... Es decir, ojo, ves a una serie de gente joven con un desprecio al pobre, al inmigrante, etcétera, etcétera, y esos tienen garantizado su voto a la ultraderecha. Entonces nosotros nos hemos instalado en hablar de Abascal, de Espinosa de los Monteros. Oiga, mire, hablemos y fijémonos en el otro problema. El problema es la cantera que está haciendo en este momento la ultraderecha. ¿Cómo está alimentando la cantera la ultraderecha?
¿Y cómo cuestiona eso todo el sistema educativo? ¿Y cómo funciona eso todo el sistema educativo también?
Se lo lleva por delante, Javier.
Se lo lleva por delante.
Y entonces nosotros, venga a repetir lugares comunes y a hablar del cinturón sanitario, no sé qué. Oiga, no, que el problema lo tenemos en otro tipo de realidades, en cuál es nuestro discurso, en cuál es nuestra actitud, etcétera, etcétera. Y hay una serie de problemas que o los encaramos o este es un tema que ha venido para quedarse durante mucho tiempo.
Claro, porque además luego resulta que estamos en una situación que se califica de incertidumbre. Estamos en un tiempo de incertidumbre, no podemos saber qué va a pasar con el futuro, y el coronavirus no es más que el experimento de esto, el haber experimentado nuestras propias carnes, etc. Entonces, hay la incertidumbre, que es el no saber, yo creo que genera miedos interiores y genera muchos mecanismos defensivos. ¿Y de qué defendemos? Lo nuestro, nuestra salud, nuestra casa, nuestros intereses. Es así. El egoísmo nace del miedo. Del miedo del thanatos, que diría Freud. Es así, es así. Entonces tenemos problemas serios. Yo creo.
¿Nace del miedo o porque uno considera que le han excluido, le han rechazado?
Bien, bien, pero...
No, por eso es que en las teorías que te digo yo, por ejemplo, a ver, ¿por qué la ultraderecha de repente se suma a la campaña antivacunas no queriendo reconocer que algunos de ellos se han vacunado? Por ejemplo, pues porque hay un 20% de personas o 15% de personas que no se vacunan y que han encontrado en ellos los defensores. Esos antivacunas seguro que la gran mayoría les votan. ¿Por qué? Pues porque son los únicos que están defendiendo su teoría. Y así podríamos ir cogiendo las teorías. Y claro, te va sumando votos y se va llenando el listo. Pero... y luego te pasa como... y de repente descubres un día que tienes a un pirao, con todos los respetos, pues gobernando Hungría o gobernando Polonia.
Pero me quieres decir
que te está diciendo que como me quitan los fondos hay una tercera guerra mundial.
La cuestión sería...
pero bueno, pero oiga, ¿usted de qué está hablando?
Coldo, siguiendo otro argumento, ¿me quieres decir que entonces dentro del personal de Osakidecha también tenemos un nido importante de gente de ultraderecha?
Pues igual sí. En voto, no quiero decir que sean ultraderechistas. Pues
hagámoslo mirar.
No, no, pero que no quiero decir que sean ultraderechistas. Lo que quiero decir es que son gente que al final dice, ¿quiénes apoyan lo mío?
Pero vuelves.
Probablemente sean los más.
Pero vamos a ver, la explicación tiene una explicación posterior, que es ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque se defienden lo suyo.
Sí, sí,
y defienden lo suyo porque tienen miedo a que lo suyo les coloque fuera del juego.
Eso es,
porque, bueno, es bien, pues estamos en esto que he dicho yo de la incertidumbre y del miedo, no, porque el 20%, porque ese 20% cada uno de ellos defiende lo suyo en contra de todo lo demás. No, y en lo suyo se convierte en absoluto. Bueno, pues ha convertido su ombligo en el centro del mundo.
Pero la cuestión, yo creo que eso es el presente. La gran pregunta, y con la edad que tenemos los que estamos aquí, es cómo se llega ahí, ¿no? Con todo el tema de los inmigrantes. Muchas veces el odio que ves que se respira tal. Creo, no, pero la cuestión no es aquí ahora. No es aquí ahora. Es que hemos hecho mal para haber llegado al aquí ahora. Porque los que... has hablado de la gente joven. La gente joven la hemos educado los que estamos aquí, ¿eh?
Sí.
Cuidado, o sea, esto a ver si...
Bueno, yo solo...
Porque nos dedicamos siempre a hablar del aquí y ahora.
Uh-huh.
Y el aquí y ahora, ese ha llegado por alguna razón. Es como cuando hemos empezado hablando de la reforma laboral, claro que este país va atrás, porque es que seguimos hablando del aquí y ahora. Nunca hablamos de la estructura que necesitamos a nivel de diseño y de modelo... Y estamos llenos de bares. Pues bien, pues correcto. Entonces tenemos el modelo que tenemos.
Bueno, yo solamente os quiero recordar ya como último detalle que en Francia un señor le ha adelantado por la ultraderecha...
Sin partido, ¿eh?
Un señor sin partido y sin nada le ha adelantado por la ultraderecha a Marine Le Pen. Partido ultraderechista.
En Francia. No en Polonia, ¿eh?
En Francia. O sea, que ya lo que nos queda por ver es si o esto coge las bridas o...
No nos engañemos. Si hay una cantera... Para el fomento de la ultraderecha, la tiene Francia.
Sí.
Es decir, ojo, es decir, ese es un tema que tiene auténtica, una cantera social ahí recluida.
Sí, claro. Y discursito...
Ojo, y es un tema... va segundo después de Macron, ¿eh? Es decir,
por eso.
Ana Hidalgo ni aparece en los sondeos.
Ni está en los sondeos.
Y la pobre Marine Le Pen, es decir, pensando que esto es flor de un día.
Fíjate que tenemos que decir la pobre Marine Le Pen, que es el colmo ya. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia. Juan María Gastaca, Pedro Marina, Javier Vitoria, buen día.